Pues ya son las 10, las 9, en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Cada vez son más los expertos que cuestionan la veracidad del informe Pegasus. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Justo en la semana, esta que entra mañana, en la que se espera la comparecencia de la directora del CNI para relajar la tensión, para dar explicaciones sobre ese supuesto espionaje a los líderes independentistas catalanes, para rebajar la tensión entre el Ejecutivo de Sánchez y sus socios de gobierno. Aquí en COPE, por la mañana del fin de semana, ha pasado José Javier Olivas Osuna, doctor por la London School of Economics e investigador en el Departamento de Ciencias Políticas de la UNED. Tras un estudio de ese informe, denuncia que esos espionajes tienen puntos débiles que le hacen dudar de la veracidad.
No resulta normal que un informe tan importante, ¿no?, y que sea tan sensible, ¿no?, porque estamos hablando de una cosa que es una escucha que se hacen a ciudadanos y que, bueno, tiene una implicación a nivel de derecho humano importante. Resultaba extraño que una persona que es ajena al grupo de investigación, ajena al laboratorio, al Citizen Lab, ajena a la Universidad de Toronto, pues que fuese la encargada de coordinar. Había cosas que faltaban a nivel de información sobre fechas y algunas inconsistencias.
Suecia denuncia una incursión en su espacio aéreo por parte de un avión ruso. El Kremlin tiene la mirada puesta en este país porque los suecos han acelerado su paso para ser miembro de la OTAN. No es la única amenaza de Putin a Europa. El presidente ruso amenaza también con cortar el grifo del gas, como ha hecho a Polonia y Bulgaria, si no se lo pagan en su moneda, en rublos. Una transacción que pone en jaque las sanciones europeas. Ya hay grandes empresas que se están preparando para comprarlo mediante un sistema de pago que convertirá los euros en esa moneda corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Rusia cortará el gas a quien no cumpla ese requisito y los países centroeuropeos no pueden permitírselo, de manera que las grandes empresas energéticas de Alemania, Austria, Hungría y Eslovenia están dispuestas a abrir cuentas en rublos en la filial del banco Gazprom Bank en Suiza. Estamos hablando de gigantes como Uniper, con sede en Düsseldorf, o MFAO, con sede en Viena, e incluso la Eni italiana. Han estudiado legalmente el asunto y aseguran que no violarían las sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea, pero está claro que las dejarían sin buena parte de su contenido. Europa depende de la energía rusa. De hecho, pagamos a Rusia unos 22.000 millones de euros al mes en facturas energéticas, que a su vez alimentan la maquinaria militar rusa y la invasión de Ucrania.
Y este primero de mayo, Día del Trabajador, ha comenzado con este sonido. Esta medianoche ha comenzado oficialmente la Feria de Abril en Sevilla con su tradicional alumbrado, tras dos años con las casetas cerradas. Hablamos de una feria que este año genera un negocio que se estima en casi 900 millones de euros para la ciudad, 170 van directamente para bares y restaurantes, y la ocupación hotelera roza, claro, el 90%, casi lleno. Y tras lo peor de la pandemia, los feriantes pues han celebrado la vuelta a la normalidad y a los ingresos.
La verdad que nos hemos pasado muy malamente, muy malamente. Ya esperemos que vaya todo bien y que podamos disfrutar como debe de ser.
Lógicamente tenemos ganas de volver a hacer la feria. No podemos hacer ninguna previsión, pero vamos, a Sevilla siempre viene muchísima gente y sabemos que va a ser igual.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid sigue de celebración tras proclamarse ayer campeón de Liga. Bruno Casarra.
35 ligas ha conquistado con esta el Real Madrid. 4-0 le endosó al Español ante un Bernabéu lleno, que se convirtió en una fiesta tras los 90 minutos para cantar el alirón a falta de 4 jornadas. Ancelotti se convierte en el único entrenador en ganar las 5 grandes ligas europeas, y Marcelo, el capitán, con 24 títulos, supera a Paco Gento, un Marcelo que catalogaba así esta liga conseguida a los micrófonos de Ricardo Sierra en Movistar Plus.
Una alegría inmensa, la verdad. Hemos conseguido ganar la liga antes, lo antes posible, y esto es el trabajo de todo el equipo. La verdad que estoy muy contento, y nada, seguir sumando.
Esta liga del Real Madrid es fruto de
trabajo, alegría, sacrificio, un montón de cosas. Yo creo que juntando todos los factores, yo creo que hemos conseguido ganarla antes.
Turno hoy en Liga para el Barça, que puede aprovechar el tropiezo del Sevilla el viernes, y del Atlético de Madrid, que perdió 2-0 ante el Atlético anoche para colocarse segundo en la tabla y, en caso de victoria, ponerse a 5 de los rojiblancos. Recibe al Mallorca esta noche a las 9. Además, a las 2, Elche Osasuna, 4:15 Granada-Celta y 6:30 Rayo Vallecano-Real Sociedad. La jornada de ayer nos dejó también un Alavés 2, Villarreal 1 y Valencia 1, Levante 1.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las importantes noticias de este fin de semana. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Es 1 de mayo, Día de los Trabajadores y Día de la Madre. Todo en mitad de un puente para 7 de las autonomías que han ampliado al lunes una libranza que ha puesto las carreteras a 5 millones de conductores. Tened precaución. Este domingo, en que estrenamos el mes de mayo, suben las temperaturas, excepto en el tercio norte de la península, donde habrá posibles chubascos, quizá intensos, en el norte de Cataluña. Hace buen tiempo. En muchos lugares un sol espléndido y hay que aprovechar una jornada que es un pórtico a las lluvias que nos llegan mañana, como nos advertía Jorge Olcina.
A partir del lunes cambia la situación, vuelve a entrar otra situación de inestabilidad, otra pequeña masa de aire frío. Entre el lunes y miércoles volverán las tormentas, las lluvias, bajarán un poquito las temperaturas prácticamente en toda España, ¿no? Porque va a afectar esta pequeña bolsita de aire frío a todo el conjunto de la península ibérica.
En las glorias deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera.
Y hoy es el día, efectivamente, de la gran victoria de tantos aficionados que en el mundo entero siguen al Real Madrid, entre ellos nuestra Marcia Ortega, que está exultante. Muchas felicidades. Ayer se reunieron todos en torno a la Cibeles, en la plaza del mismo nombre de Madrid, a 4 jornadas del final de la Liga. El equipo se alzó con su 35º título en un cómodo partido ante el Español, ganando 4-0. Así lo narraba Manolo Lama en tiempo de juego.
¡Colorado! ¡El Madrid es campeonado! ¡Alirón, alirón! ¡El Madrid es campeón! Real Madrid 4, Español 0, Miguelito, jugadores celebrándolo.
Bueno, salen todos ya los suplentes también del banquillo, empiezan a hacer algún corrillo votando. Gran partido.
Hacía 15 años que los blancos no celebraban un campeonato de liga en el Bernabéu.
A la Madrid, noble y bélico Adalid, caballero del honor.
A la Madrid, a la Madrid.
15 años después y dos protagonistas acaparan hoy todos los elogios. El entrenador Ancelotti, que se ha convertido en el primero en ganar las 5 grandes ligas europeas. La italiana, la alemana, la inglesa, la francesa y la española. ¡Qué barbaridad! Y el jugador Karim Benzema, el más regular de toda la liga. Pero, que las conversaciones futbolísticas, ojito, no os hagan olvidar lo principal hoy. Hoy es el día de felicitarnos a las madres y abrazarnos y achucharnos y poner una vela o una flor ante la foto de las que ya están arriba, esperándonos. Porque si hay algo que hace una madre, es esperar. En las grandes hambrunas del Cuerno de África, cuando un sol desgarrador quiebra la tierra y multiplica las grietas secas, cuando el agua desaparece literalmente porque ha habido años sin una gota, los pueblos languidecen y las personas emigran, agotadas de sed, para llegar a las escasas fuentes que en ocasiones manan en los oasis, a cientos de kilómetros de casa. En esos momentos, en que las organizaciones internacionales llevan bidones de agua potable y arrojan envases desde los aviones, es frecuente encontrar muertos por las carreteras. pequeños cuerpos resecos de niños de vientre abultado recostados en las cunetas y cuerpos de hombres y mujeres abandonados allí donde nadie podía ayudarlos ya. En esa circunstancia, cuando misioneros y voluntarios sobrepasados por el trabajo y la urgencia llegan a una aldea, se repite un cuadro impresionante. En una cama sucia de una mujer que ya no pudo levantarse para cambiar la ropa, yace un cuerpo extenuado, enflaquecido, de pechos largos y vacíos, quieto, muerto. Y al extremo de los pezones, con los labios en torno a la areola, un bebé delgado, pero muchas veces vivo. Un infante de puños apretados y deliberada, determinada furia de vivir, que más que chupar, muerde los pechos extenuados de la que ya se ha ido. A menudo, cuando los rescatadores intentan separar al crío de la madre, comprueban con asombro que una gota de leche rezuma aún de las mamas de una madre que quizá lleva muerta horas o días. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un cuerpo concentrar toda su energía final en producir la última gota de fluido vital para asegurar unas horas de vida a un recién nacido? Pues ocurre. En lo profundo del alma de una madre hay una deliberada voluntad de sacar adelante a su niño. Un impulso físico que desafía la única frontera insalvable, la de la muerte. Cuando una madre pare y ve el rostro de su hijo o de su hija salirle entre las piernas, cuando comprueba que otra personita ha entrado en el mundo y nota ese calor y ese dulce peso, comprueba también estupefacta que le ha nacido una determinación que antes no tenía, la de anteponer a su vida la del recién nacido. La de interponerse a riesgo de morir ante cualquiera que quiera dañarlo. La de defenderlo hasta matar, si es preciso. La madre es la versión adulta del útero cálido y protector. Es el pecho que da alimento, pero sobre todo, el pecho que da seguridad al bebé. Es la primera papilla tibia. Es el paso firme frente al tambaleante que patalea para intentar abrirse paso tenazmente, porque desde que nace, la nueva persona lucha por separarse de la madre, pero la madre permanece detrás, paciente y serena, mirando lo que hay más allá, velando para que el paso no sea fallido. Mamá, es lo que grita el niño que se cae de rodillas. Y mamá es la que entra en el silencio de la noche para comprobar que la fiebre te ha bajado y ponerte entre los labios la medicina que te ha de curar. Madre es el nicho de la confidencia, el espacio que consuela frente a la pena, el abrazo al que siempre puedes volver, porque da igual lo que hagas, la barbaridad que hayas cometido, ella siempre será tu madre. Dichosos los pechos que te amamantaron, pero dichoso tú, sobre todo, que mamaste calor y seguridad y amor y tranquilidad y confianza en ti mismo. Somos madres siempre. ¿Cuántos soldados fatalmente heridos balbucean esa palabra al morir? Mamá. Hombres recios, curtidos en la batalla, familiarizados con el horror, que saben que el final de sus días partirá para siempre el corazón que los espera en casa, pendiente del correo y la noticia fatal, en un sinvivir de guerra que a una madre le resulta incomprensible. La madre puede equivocarse, desde luego, falla, se irrita cuando el hijo se solivianta, echa mano de la zapatilla para corregirlo. A veces es injusta o torpe, pero siempre lo lamenta en los recovecos de su corazón. Siempre comprende, siempre perdona, siempre, siempre espera. En este camino azaroso de la vida, cuando las cosas se hacen difíciles, se hacen cuesta arriba, inexplicablemente albergamos esperanza. La idea de que las cosas deben remontar. Estoy segura de que es un eco del abrazo inicial. Una fuerza que se prolonga casi 100 años y que una gota de leche que sale de las venas de la madre y nos llega a los labios como un mensaje de vida y fuerza, ha producido. Gracias. Gracias a las madres. Gracias, mamá. Gracias de corazón. Y este domingo, 1 de mayo, Día de la Madre y también del Trabajador, tenemos noticias de los datos de la EPA, la encuesta de población activa que ha salido esta semana y que refiere los datos del primer trimestre. Son unas cifras nada buenas para el mercado laboral. España ha destruido 100.000 puestos de trabajo. Hay 70.000 parados más y 55.000 autónomos menos. En suma, contamos con una tasa de paro del 13,6% o lo que es lo mismo, 3.174.000 parados. Y con estas cifras en la mano, hay una cuestión incomprensible, más bien un problema en el mercado laboral español. Las empresas no encuentran trabajadores. Hay 109.000 vacantes sin cubrir. La razón se la ha explicado a Carlos Herrera, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.
La falta de trabajadores en cualquier segmento, en cualquier nivel salarial y en cualquier especialización, cualquier sector. Tenemos un gravísimo problema y yo creo que radica en ese desacoplamiento entre las políticas de empleo y las políticas sociales. Aparte, ese envejecimiento de la población pues está haciendo que no encontremos gente para diferentes puestos de trabajo.
Las políticas de empleo, el envejecimiento de la población, la falta de formación son algunas de las claves que dan los empresarios. Pero otras, igual o más importantes, las hemos encontrado en un estudio muy interesante. Cuarta revolución industrial y futuro del talento, que analiza el mundo del trabajo que va a venir. Doña Catalina Payá, profesora de la OBS Business School, es coautora de este estudio. Catalina, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Encantada de estar aquí.
Bueno, pues muy ansiosos de saber por dónde van las corrientes del trabajo que se necesita. Un buen resumen del estudio pueden ser las tendencias que moverán el mercado laboral del futuro y que ya están aquí y demandan las empresas. Cuéntanos.
Sí, bueno, a ver, aquí principalmente yo quería empezar compartiéndoos que la destrucción de puestos de trabajo no implica que no habrá nuevos puestos aún más interesantes que los que se destruyen. Concretamente, el Foro Económico Mundial para el 2025 nos dice que sí, que la automatización llevará a la destrucción de 85 millones de empleos, pero se crearán 97 millones de empleos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos que ponernos las pilas, tenemos que reciclarnos, tenemos que formarnos en metodologías que nos lleven a trabajar con automatización de procesos, con tecnologías de la información. Por ahí van los tiros, Cristina.
Claro, ese es el asunto, que esos 90 millones de puestos de trabajo nos caigan también en España. ¿Por dónde va el mercado de las demandas?
Bueno, concretamente lo que se nos está solicitando es son puestos relacionados pues con esta posibilidad de automatizar y digitalizar a las empresas. Entonces se necesitan técnicos. El tema es que sean personas que tengan esta formación técnica especializada para ayudar a las empresas a digitalizarse, ayudar a que las empresas utilicen la inteligencia artificial en sus procesos de producción y a partir de ahí podernos complementar con las máquinas. Realmente las máquinas no nos van a sustituir. Nos hemos quedado tranquilos, bueno, sí, hasta cierto punto. Nos hemos quedado tranquilos con este estudio. Las máquinas nos van a complementar. O sea,
Se piden sobre todo técnicos, ingenieros, gente formada en calidad y producción. ¿Qué es lo que va a desaparecer, Catalina? ¿Qué es aquello que los chavales no debieran incluir entre sus opciones de formación y de futuro?
Pues tareas administrativas, algunas tareas de atención al cliente o atención al usuario, porque cada vez hay más chatbots, que se les llama, esto ya lo vemos, ¿no? Hay mucho servicio de atención al cliente que está en manos de un chatbot, que le decimos, que es un
robot,
¿no? Exactamente. Entonces, concretamente serían este tipo de tareas. Y luego, las tareas manuales. O sea, las tareas manuales sencillas, básicas, las tareas manuales que no requieran del uso de una maquinaria específica.
Claro, lo que pasa que fíjate, esta semana hemos oído que demanda muchísimo trabajo en el mercado español el sector del turismo y también el sector de la construcción.
Sí, efectivamente, de la construcción, pero con, como decíamos, con algún conocimiento de alguna herramienta concreta. No solamente es cuestión de poner tochos, hay que saber un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Y os digo por qué, porque aquí estamos hablando de lo que se necesitará en el futuro y de cuáles son las necesidades que están surgiendo de cara a este futuro. Entonces, ahora mismo necesitamos competencias, bueno, ahora que ya tienen que empezar a desarrollar los jóvenes, que son competencias como la creatividad, el pensamiento crítico, la empatía, la capacidad de aprender a aprender, que decimos. Y ¿esto qué quiere decir? Que, bueno, pues si alguien se va a dedicar a la construcción a poner tochos, pero si en un momento dado necesitan que esa persona sea capaz de hacer otro trabajo, porque la flexibilidad es una constante de cara al futuro, esta es la competencia básica, ser flexibles y capaces de adaptarnos a este entorno cambiante, pues entonces ya no será solo cuestión de poner tochos, por seguir con este ejemplo, ¿verdad?, sino de ser capaz de poder atender otro trabajo cuando no tenga tochos que poner. No sé si me he explicado.
Sí, perfectamente. Hay en el estudio donde se describen todas las habilidades que hay que adquirir para estar al día en el futuro del trabajo, un concepto que no había escuchado hasta ahora, habilidades blandas. ¿Qué son estas?
Sí. Estas en nuestro entorno de gestión de personas, las habilidades blandas tienen que ver con la empatía, es decir, la capacidad de entender los puntos de vista de los demás, el liderazgo, la comunicación, la capacidad de trabajar en equipo. Estas son las competencias, yo diría, fundamentales de cara al futuro, porque es ahí donde las máquinas o los robots no nos pueden sustituir.
Claro, es el maravilloso campo de la inteligencia emocional, curiosamente, en la que se insiste en el mundo de la formación.
Efectivamente, Cristina, exactamente. Este es un tema, claro, yo de formación soy psicóloga y este es mi caballito de batalla cada vez que me pongo delante de alumnos, ¿verdad? De enseñarles a desarrollar su inteligencia emocional, su capacidad primero de entenderse y comprenderse a sí mismos, que eso ya es mucho. Antes de entender a los demás nos tenemos que comprender a nosotros mismos. Y ahí ya te digo yo que tenemos bastante trabajo los que nos dedicamos a esto.
Hemos hablado de los trabajadores, de las cualidades y formación. ¿Qué están demandando las empresas? ¿Qué necesitan?
Mira, las empresas concretamente, y va en línea de lo que te estaba comentando antes, las empresas están pidiendo analistas y científicos de datos, especialistas en Big Data o especialistas en inteligencia artificial, especialistas en automatización de procesos. Todo lo que, como ves, todo esto está vinculado a temas de inteligencia artificial y transformación digital. Sí. A nivel de que tenga que ver con el trato de personas, si nos vamos un poquito más abajo en lo que son las peticiones, pues entonces estamos hablando de ingenieros en tecnología financiera, asesores estratégicos, analistas de gestión y organización. Pero los tops son los que te he comentado primero.
Sí. ¿Y no será que el problema de las empresas cuando dicen que no encuentran trabajadores en España tiene que ver también con los salarios?
Claro, es que con nuestro estudio lo que hemos visto es que por un lado buscan unos profesionales muy cualificados que están evidentemente demandados en el mercado laboral, pero luego a la hora de ficharlos no les están haciendo las ofertas que estos profesionales quieren. Este es un tema importante. Luego hay otro aspecto que también hemos visto en nuestra investigación, y es que en algunos países, porque nosotros estuvimos trabajando no solamente con España, sino con otros países del mundo y concretamente Latinoamérica, hemos visto que a veces hay cierta formación que no se está ofreciendo a profesionales que buscan determinadas un conocimiento en determinadas especialidades técnicas. Hmm. Esto lo identificamos, ¿no? En plan, del profesional que se quiere formar en alguna de estas tecnologías y que no encuentre profesores o no encuentre cursos que le ofrezcan esta posibilidad de formarse, ¿no? Entonces, ahí también hemos visto que hay un gap, ¿no? Que hay una...
Bueno, también hay un espacio de oferta laboral para aquellos que puedan ofrecer esa formación. Pues es doña Catalina Payá, profesora del Observatorio Business School, que ha desarrollado un estudio en el que subraya que el futuro pasa por la digitalización, la sostenibilidad, la inteligencia emocional, y que estos son los aspectos en los que hay que insistir. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Encantada de haber estado aquí, además en un día tan especial como hoy, ¿verdad?
Efectivamente. Feliz Día de la Madre, feliz Día del Trabajador y felicidades si eres del Real Madrid, Catalina. Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós, hasta luego. Y no os mováis de ahí porque los chavales, además de prepararse para el futuro, tienen que hacerse fuertes frente a los peligros. Y hay unas nuevas sectas, sí, sí, como lo oyes. En el mundo de las sectas también aumentan y se procesan las cosas. Es el caso de las criptosectas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El teletrabajo ha caído a la mitad del máximo al que llegamos en el peor momento de la pandemia. ¿De qué porcentaje exactamente estamos hablando y cuál es la perspectiva de futuro?
Hablamos de un 14,4% de empresas en las
que... Joaquín, tras ganar el Betis la Copa del Rey, pues adelantaba en el partidazo de COPE que iba a continuar. ¿Cómo se preparan estos deportistas para seguir más años de lo habitual, rindiendo al máximo nivel?
Los grandes deportistas profesionales tienen equipos personales para ellos, que ha hecho que en los últimos años tengamos estos casos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Firmar un contrato indefinido y no encadenar contratos temporales, que tu seguridad y tu salud estén protegidas, acceder a nuevas oportunidades de formación y orientación laboral, que una mujer y un hombre cobren el mismo salario por el mismo trabajo. El trabajo digno es posible y es tu derecho. Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, seguimos avanzando. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Firmar un contrato indefinido y no encadenar contratos temporales, que tu seguridad y tu salud estén protegidas, acceder a nuevas oportunidades de formación y orientación laboral, que una mujer y un hombre cobren el mismo salario por el mismo trabajo. El trabajo digno es posible y es tu derecho. Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, seguimos avanzando. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
Alfredo Landa es un hombre con suerte, siempre dispuesto para las buenas acciones, ¿o no? Un curita cañón y Genaro el de los 14. El domingo por la tarde, viva el cine español.
Ilumíname, Señor.
En 13.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vivir sin trabajar es curiosamente el sueño de muchos jóvenes. Hablábamos sobre el futuro del trabajo, pues es que lo llegan a verbalizar. Hacerse rico sin dar ni chapa, como dicen ellos. ¿Hay una gallina de los huevos de oro en el siglo XXI? Pues ni existe la gallina, ni te van a vender duros a 4 pesetas. Más de 400 familias en España han denunciado lo que ahora se llama una criptosecta, que engaña a miles de jóvenes, muchos de ellos menores, con la promesa de hacerlos millonarios con las criptomonedas, el dinero virtual. Estas familias se han movilizado y han recogido más de 50.000 firmas para exigir el cierre de una escuela que supuestamente les instruye en estas inversiones y que se llama IM Mastery Academy. Mastery Academy. En realidad, lo que hace esta academia es captar a los jóvenes para que atraigan a otros, la estafa piramidal de toda la vida. ¿Cómo lo hacen? Prometen a estos chicos, previo pago de una cuota de 150 euros, que van a hacerse millonarios a través de operaciones con criptomonedas y que van a vivir muy bien sin trabajar. Una vez captados, les instan a traer más y más amigos para ahorrarse la cuota o incluso ganar dinero. El pasado 23 de marzo la policía detuvo a 8 miembros de esta Mastery Academy por estafa. Pero hace unos días, esta misma academia montó una convención en Badalona, atención, con más de 9.000 asistentes. Las familias de estos chicos están desesperadas. Han perdido a sus hijos, no saben qué hacer para recuperarlos. Y vamos a escuchar un testimonio. El de Pedro, que tiene una hija de 16 años, captada por la escuela de formación IM Mastery Academy. Él recuerda cómo empezó todo.
Cambió totalmente en un mes. Es realmente increíble cómo se puede cambiar el cerebro de una persona. La captaron, yo creo que fue en el colegio, debió de ser en su propio colegio. Buena chica, no cree fácilmente, no es una chica fácilmente engañable. Es decir, que ha debido ser alguien seguro de su confianza. Estaba pasándolo muy mal. Sé que está en la calle trabajando y además es una niña. Y es que vive con ellos. Es una niña que vive en un piso patera, con un montón de chicos, pero Dios sabe lo que estarán haciendo con ella.
Pedro nos cuenta que todo fue muy rápido, que la chica llegó a casa contándoles que había encontrado su sitio, que ya no les necesitaba, que se iba de casa. Apartó a los padres, a los amigos y toda su vida anterior.
Ella nos contaba simplemente que había encontrado la felicidad por fin en su vida. Quiero hacer economía, una cosa de criptomonedas, todo como muy raro, pero sobre todo excesivamente eufórica. Bueno, pues esto sigue yendo a esas reuniones y en un mes se me va de casa. Porque nosotros no podemos estar con ella porque la entorpecemos en su nueva vida. Es que no cuenta nada, es que realmente simplemente se va y nos dice que somos unos fracasados y que ya no puede seguir con nosotros. No puede seguir con nosotros porque si llevamos un sistema rudimentario y primitivo.
Es claro que estas criptosectas tienen muy desarrollado el sistema de captación y que impulsan a los jóvenes en ese natural ímpetu que tienen para desvincularse de los padres. Pedro nos ha asegurado que en su caso no han perdido mucho dinero, unos 700 euros, pero otras familias han perdido mucho más. Dice que en cuanto supieron dónde iba ese dinero le cortaron el grifo a la niña. Ahora su hija intenta captar a su propia madre y a otros compañeros de clase. Desesperado, Pedro nos confiesa que siente que la ha perdido, que ya no la reconoce, que la han convertido en otra persona diferente.
Cuando vimos que eso iba a donde iba, por supuesto dejamos de pagar. Mi hija creo que está limpiando cristales de tiendas. Yo me pregunto, ¿quién contratará a una niña con 16 años? Mi hija no es consciente, pero si mi hija directamente está lavándole el cerebro a toda la familia, a todos los amigos y amigas que ha tenido en su colegio. En su colegio ya no podrá volver nunca más porque está apestada porque va de captadora de otros.
Nos acompaña también esta mañana José Miguel Cuevas. Por cierto, deciros que el anterior oyente pidió que se le distorsionase la voz, del miedo que tiene a los dirigentes de esta criptosecta y de lo que le puedan hacer a su hija. Digo que nos acompaña don José Miguel Cuevas, experto en estas sectas también y en adicciones, profesor de psicología de la Universidad de Málaga. José Miguel, buenos días.
Muy buenos días.
Es tremendo porque veo que tienen verdadera pericia en captar a los jóvenes.
Sí, correcto. Sí, además habéis descrito muy bien alguna serie de técnicas que son muy propias de grupos sectarios, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que de cómo plantean todo como blanco o negro, como todo o nada, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Y es un esquema que es repetido en muchas presuntas estafas piramidales que utilizan estas mismas técnicas y que siempre muestran que la gente de fuera de la calle somos mediocres, ¿no? Porque tenemos un trabajo de 8 horas, el que tiene suerte, 8 horas, ¿no? Al día, ¿no? Y que ellos están preparados para algo mayor, para algo mucho más importante en la vida y, por tanto, merece la pena todo tipo de esfuerzo porque, bueno, al fin y al cabo van a conseguir el sueño que tendría cualquier persona, no solo cualquier joven, cualquier persona, que es el de poder disponer de esa libertad financiera que ellos mismos mencionan, que como a modo de cliché, ¿no? Y claro, al final, fíjate que también se contradice el mensaje, porque al principio te muestran que es algo complementario, que no requiere dificultad, como bien señalabas, pero luego después, cuando entras dentro de la academia, cuando los beneficios no llegan, pues te plantean que, bueno, claro, solo unos pocos van a llegar al éxito. Tienes que ser uno de ellos, y para ellos tienes que sacrificarte, tienes que quitar tiempo a las cosas importantes que tienes a tu alrededor. Y es aquí donde la gente empieza a verle las orejas al lobo, y donde empezamos a ver el aspecto manipulativo, ¿no? Porque, claro, si fuera una academia donde alguien dedica una o dos horas al día, pues no creo que habría tanto, no habría este problema que se ha planteado. Aquí el problema que encontramos es que los padres, como bien describen, encuentran que esas personas hacen un clic mental y hacen un cambio radical en su comportamiento, en su actitud, se vuelven sin empatía con respecto a las personas de su entorno, solo piensan, solo se relacionan con las personas en tanto que sean captables, ¿no? Como ocurre en cualquier secta destructiva de clásica, ¿no? Hmm. Y todas las técnicas que se describen una por una, al final pasan por el mecanismo de este famoso lavado de cerebro, o como llamamos nosotros, persuasión coercitiva.
Persuasión coercitiva. Me llama la atención que los jóvenes captados se aíslan, efectivamente, pero no solo de la familia, sino de sus amigos, y que se crea un nuevo círculo.
Sí, de hecho, claro, hay una especie de advertencia de que tienes que tener cautela con aquellas personas que son limitantes, que te anulan tu sueño, que matan tu sueño, y que, por tanto, se convencen, tienen un mecanismo que llamamos de contrapersuasión, tener cautela de que alguien te pueda convencer de que somos un grupo peligroso. Por tanto, ante cualquier mínima crítica, ellos hacen el clic de ¡pum! Me están atacando, por tanto, esta persona no me respeta, debo echarla fuera, y no te escucho, por tanto, ese mecanismo protege, en cierto modo, el que mantenga esta creencia. Toda la información que reciben es de dentro, y toda la información crítica de fuera rechazada pues por la misma manipulación ejercida dentro del grupo. Por tanto, hay que tener cautela a la hora de contactar con ellos y no ser muy directos, ¿no? Hay que intentar empatizar con ellos, que es difícil, porque además se vuelven personas muy que solo hablan de lo mismo, que intentan siempre convencerte de que tienen razón, y que además se vuelven muy muy hostiles en cuanto que, como tú no eres como yo, no mereces mi atención. Entonces eso hace que también provoque problemas en la convivencia o en la relación con personas del entorno que son críticas a esta nueva forma de vida, ¿no?
Hmm. Lo que me sorprende es que, por ejemplo, esta niña de la que hablaba su padre está fregando cristales. O sea, el lavado de cerebro tiene que ser constante para que no caigan en la cuenta de que solo pierden dinero a través de las cuotas mensuales a la secta, y que no se están haciendo ricos.
Sí, además que ellos, como tienen siempre el planteamiento de vas a tener 4 o 5 años de sacrificio, pero luego lo vas a conseguir. Y esto no va a ser fácil, solo los mejores lo van a conseguir. Con lo cual, todo el sacrificio que implica tener que trabajar externamente, tener que dejar la casa de los padres, tener que dejar tus amigos, dejar tu pareja, incluso en muchas ocasiones, dejar a la familia, todo esto son parte de ese sacrificio para conseguir ese gran fin que ellos están convencidos de que van a obtener. Claro, además, el hecho de que los medios, por ejemplo, hablen del tema, pues se le están impidiendo conseguir el sueño. O sea, que también van a culpabilizar a los medios y a factores externos, y no al hecho de que la academia en sí pues no es una garantía de éxito, todo lo contrario, es una garantía de persuasión coercitiva, de lavado del cerebro, ¿no? Las técnicas de aislamiento están muy bien conseguidas, ¿no? El bombardeo del amor, todos se hablan entre sí como una familia, se mencionan, se hablan como hermanos, la palabra hermano está en ellos, en su boca continuamente, forman sus grupos dentro, internos, y esos grupos se relacionan de una manera muy intensa, ¿no? O sea, de manera que ellos tienen una relación y un control, porque por otro lado, al ser grupos reducidos, hay una persona a cargo que informa y que mantiene ese control para con el grupo. Por tanto, es importante que haya un aislamiento del grupo y que de alguna manera conseguir que la persona pase menos tiempo en la academia, que conviva y haga otras cosas distintas a las que el grupo señala, ¿no? Y es muy importante también que, por supuesto, las autoridades investiguen, intervengan, porque bueno, nos encontramos con grupos que están operando, en este caso, con menores de edad también, ya no solo con adultos. O sea, si ya de por sí es criticable que se manipule a personas mayores, a personas adultas, que también pueden caer en este engaño, no nos olvidemos, pero el que lo hagan ya con menores de edad en institutos incluso, que de hecho ha habido alertas en institutos avisando y teniendo cautela, oye, cuidado, que está ocurriendo este problema y no podemos pararlo, creo que es de jugado de guardia, ¿no?
¿Cómo es posible, por último, que la policía haya detenido a 8 miembros de esta academia? La noticia así es, y un par de semanas después el mismo organismo, entre comillas, monte un macroevento en Badalona con miles de asistentes.
Efectivamente, además fíjate la importancia que para ellos tenía el realizar un evento que pudiera reforzarlos ante cualquier mínima duda, ¿no? O sea, es muy habitual que cuando existe una controversia en torno a un grupo presuntamente sectario, se realiza un lavado de cara, se realiza reuniones internas para fortalecer la doctrina y para aquel que tenga cualquier mínima duda poder dar una explicación o una justificación que sea acorde. Tener en cuenta que para ellos los medios son todo diabólicos, bueno, no diabólicos en un sentido religioso, pero sí diabólicos en un sentido de que no cuentan la verdad, de que no están informados, de que no hablan con ellos, de que dan una versión interesada.
Está claro,
o sea, ellos no ven, no escuchan la radio, no ven televisión, solo reciben los vídeos de streaming de sus maestros, que además son considerados como los Messi, de hecho los meten así, son como los Messi
del sistema,
fútbol, pero de la economía.
La verdad es que es lamentable. Criptosectas, muy atentos los padres. José Miguel Cuevas es psicólogo experto en sectas y adicciones. Muchísimas gracias en esta mañana de COPE.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Increíble relacionar conceptos como la monarquía y el mundo nazi, porque realmente la historia los ha mantenido bien apartados, gracias a Dios, y en el caso de España de forma manifiesta, pero hemos encontrado un nexo entre una infanta de Borbón y la Gestapo. Nos lo cuenta en La esquina del misterio nuestro querido José María Zabala, escritor, autor del Padre Pío español. Buenos días, José Mari.
Buenos días, Cristina.
Digna esquina del misterio, ¿cómo es posible? A ver, ¿los datos de dónde los sacaste?
Bueno, la verdad es que fue increíble, una experiencia, a mí me encanta, y tú me vas a entender muy bien, perdona a los oyentes, el periodismo de investigación. Y tuve la oportunidad, el privilegio de acceder al archivo particular del secretario de la infanta Eulalia de Borbón, la tía bisabuela de Juan Carlos I.
Sí, ahí está, ¿eh? Y ahí estableció el contacto José María, y por gentileza de uno de sus nietos accediste a sus archivos.
Así es. Se llamaba él Ángel Jiménez Ortiz y su nieto Lotario. Y bueno, y ahí, a través de esas 2 centenares de cartas y de documentos, salen a relucir las labores humanitarias desempeñadas por la propia infanta y por su hijo menor, el infante también de España, Luis Fernando de Orleans, a quien apodaban el rey de los maricas, injustamente, yo creo, porque, bueno, aunque era homosexual, pero demostró ser una gran persona que salvó muchas vidas en la Francia ocupada a manos de los nazis.
Bueno, ¿y cómo fue aquello? ¿Residían allí, en Francia?
Sí, bueno, Lotario Jiménez era estudiante de Ciencias Políticas y Económicas en la Sorbona de París, y era un joven inquieto que se metió en política, que odiaba a los nazis, y por eso no tardó en unirse a la resistencia francesa. Y un día el rector de la Universidad de la Sorbona le llamó a su despacho para hacerle una confidencia y le dijo nada más y nada menos que la Gestapo le buscaba para interrogarle. Claro, Lotario no era tonto, ni mucho menos. Sabía lo que eso significaba, que era su propia condena a muerte. Y habló enseguida con su padre y este localizó a la infanta Eulalia de Borbón. La infanta Eulalia de Borbón, que tenía muy buenas relaciones, recurrió pues a un personaje histórico de la historia reciente de España, a Ramón Serrano Suñer, para que intercediese a su vez por Lotario, ¿no? Para que no...
Recordemos que Ramón Serrano Suñer, que era mano derecha de Franco y su cuñado, pues tenía además unas claras aficiones filonazis, era muy filogermano y tenía muy buenas relaciones con el régimen de Hitler.
Así fue. De hecho, Lotario salvó la vida primero por la intercesión de la infanta Eulalia de Borbón, y que recurrió a Ramón Serrano Suñer, que estaba muy bien relacionado, como tú dices, Cristina, con la Alemania nazi y en concreto con las autoridades del gobierno de Vichy, ¿no? El papel es increíble, porque en esos documentos un archivo es maravilloso, ¿no? Para los que somos periodistas, historiadores, se nos pone la piel de gallina cuando estamos manejando legajos y cuando podemos, como fue mi caso, confirmar la acción verdaderamente heroica del infante Luis Fernando de Orleans para salvar la vida al amigo de un periodista, ¿no? Fíjate que, Cristina, Luis Fernando se había sometido a una operación, decíamos antes, que él era homosexual, pero no por ello mala persona, todo lo contrario, ¿no?
No, es que eso es absurdo.
Y se sometió a una operación muy delicada de ablación de testículos. Él estaba convaleciente en la cama, estamos hablando de los años 40, claro, imagínense los oyentes, ¿no?
Gravísimo.
En aquella época la medicina no estaba tan desarrollada como ahora. Bueno, pues se levantó de la cama para salvarle la vida al hijo de este compañero suyo periodista, ¿no? Ramón de Alderete, que tenía mucha relación con el infante sordomudo, don Jaime de Borbón, el padre del duque de Cádiz. Y bueno, y recorrió a pie pues las avenidas de París para poderle salvar la vida, ¿no? Esto es algo que a mí me conmovió profundamente, ¿no?
Y esto lo contaba Eulalia de Borbón en sus memorias o en sus cartas.
Sí, esas están en esos legajos que hay en ese archivo de más de 200 documentos y cartas desconocidas. Hay una carta que te quita el hipo y es, bueno, cómo vivía en aquel París. La carta está fechada, concretamente el 22 de diciembre de 1944. Y si me permites, la voy a leer porque es muy corta. Eulalia de Borbón se la dirige, lanza un SOS, ¿no?, a su secretario particular, al dueño de este Ángel Jiménez, de este archivo que yo pude consultar. Dice: suplico me saquen de aquí, me saquen de París, se refiere. Estoy helada y Honorata, su dama de compañía, cansadísima. Quizás el gobierno español se apiade de una vieja española que vive con un abrigo puesto y una manta en los pies y aún así está tiritando. Esto lo decía toda una infanta de España, la tía bisabuela de Juan Carlos I. Para comer, la carta de alimentación es insuficiente y no se encuentra nada, gracias a la leche que usted me envió y que me salvó, pero yo otra vez sin nada. La mermelada también me alimentó. Yo creo que si nuestro jefe de gobierno supiese mi situación, daría órdenes a la embajada para que me dieran madera para su chimenea. Aunque sea en una ambulancia me iría. Esta vida de privaciones me mata.
Claro, era ya anciana, además.
Claro, y ya tenía ya una... era setentona, ¿no? Y verdaderamente, pues las condiciones en las que vivió la familia real en el exilio fueron penosas. Hablábamos hace un momento del infante don Jaime de Borbón, que no tenía dinero, tuvo que llevar incluso una máquina de escribir que pidió prestada la embajada de España en Roma y la llevó luego a empeñar.
Oye, ¿y quienes se interesen por estas cartas de doña Eulalia de Borbón y sus relaciones con la Gestapo, dónde pueden acudir?
Bueno, yo escribí un libro que es una biografía de la infanta Eulalia de Borbón, la infanta republicana. Qué paradoja, ¿verdad? La historia tiene muchas paradojas, donde se hace alusión a algunos de estos legajos, ¿no? Este es un archivo particular que no se encuentra ahora abierto en ninguna institución pública, de manera que no se puede consultar.
O sea, que tienen que ir a tu libro, los oyentes.
Sí.
Evidentemente. Bueno, pues bienvenido, José María Zavala, a La Esquina del Misterio. Y gracias por desvelarnos estos nexos entre la monarquía y el régimen de Hitler, que una y otra vez pues aparece en distintos puntos de Europa. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Carlos, no te muevas de ahí, porque después de despedir a Zabala, tenemos una media hora divertidísima. Viene la Mari, de Chambao. Luego hablaremos con nuestros expertos sobre las inseguridades de la maternidad. Esas cosas que nos dan cuando sentimos que no estamos criando bien a los hijos, que estamos sobrepasadas, etcétera. Y finalmente llamaré a mi madre, que hoy es día para llamar a la madre.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Firmar un contrato indefinido y no encadenar contratos temporales, que tu seguridad y tu salud estén protegidas, acceder a nuevas oportunidades de formación y orientación laboral, que una mujer y un hombre cobren el mismo salario por el mismo trabajo. El trabajo digno es posible y es tu derecho. Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, seguimos avanzando. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar, con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Sí, y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas, y muy importantes.
No que haya contacto...
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
¡Bravo, hombre!
Menos que el Rey Nadal va a tener un sucesor.
Habrá un día que se enfrentarán, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentra encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.